Hola, mi nombre es Bea, somos las locas de la radio y estáis escuchando nuestro programa. Somos Carla Revilla, Andrea, Carla Pulido, Daniela y yo. Por detrás están Paula y Laia con los mandos. En este programa, como en todos los demás, os contaremos sobre la naturaleza, deporte y cine. Comenzamos con Carla Revilla y Carla Pulido.
Hola, yo soy Carla Pulido.
Y yo, Carla Revilla.
Los planes ecoturísticos y de senderismo se han convertido en una opción en la agenda de los colombianos para la Semana Mayor. Bogotá, Medellín, Barranquilla y otros lugares del país que tienen una oferta natural importante para los viajeros. Estas son algunas de las alternativas. Para muchas personas, la Semana Santa no solo es visitar los centros religiosos y rezar. En su agenda están otros planes, no solo como una forma de divertirse, sino de descansar. Además, la oferta cultural, musical y religiosa, hoy los colombianos, independientemente del lugar en el que se encuentren, tienen la posibilidad de acceder a planes que incluyen la naturaleza, el ecoturismo, el senderismo, o si no quieren salir de su casa, ver una serie sobre medio ambiente o leer un libro siempre será una buena opción. Para las personas que viven en Bogotá, las opciones son variadas. El centro de Monserrate es una de las alternativas de mayor demanda, pues uno de los sitios preferidos por miles de devotos para practicar sus creencias religiosas y al mismo tiempo conectarse con los cerros orientales. Según las autoridades distritales, el año pasado cerca de 197.000 personas recorrieron el sendero peatonal de Monserrate y se estima que para este año serán 200.000 personas, pues el senderismo es clave en este plan. En total, por diferentes medios de acceso, se espera que el santuario reciba en esta Semana Mayor alrededor de 500.000 visitantes. El senderismo peatonal estará habilitado todos los días a partir de las 5 semanas hasta el 1 de la tarde, de las 5 de la mañana hasta la 1 de la tarde para ascender y hasta las 4 de la tarde para descender. Dependiendo del número de las personas, las autoridades habilitarán el acceso por el camino alterno que llega al Parque Nacional, es decir, la ruta de tanques del silencio. Las autoridades distritales también han hecho un llamado para que las personas que se encuentran en la capital del país incluyan en sus planes la visita de los 15 humedales ubicados en diferentes localidades de la ciudad. En otras regiones, como la Costa Caribe y Antioquia y Santander, el tema ambiental también cobra importancia por estos días. En Barranquilla, por ejemplo, la Fundación Zoológica y Botánica de esta ciudad presenta una serie de planes para grandes y pequeños que quieran visitar sus instalaciones durante los días de descanso. Los eventos incluyen juegos didácticos que enseñan a los niños el tema de la biodiversidad, talleres sobre las formas de conservar el medio ambiente, educación sobre la plantación de árboles y concursos para evitar las basuras tóxicas. Todo esto en medio de la biodiversidad y los animales. En Santa Marta, con la participación de más de 500 voluntarios y unas 40 entidades públicas y privadas, se llevó a cabo una jornada de limpieza y oxigenación de playas en el rodadero de cara a la temporada turística que se esperaba la llegada de miles y miles de visitantes. En Guajira también se han activado acciones tendientes a recibir los viajeros. La Corporación Autónoma Regional de la Corpo Guajira, junto con otras entidades, ha desarrollado en los municipios de Atonuevo, Urmita, Villanueva, Distracción y San Juan del César, entre otros, actividades para que los lugares de mayor concurrencia se encuentren en condiciones ambientales óptimas para comprometer al visitante con el ciudadano permanentemente los atractivos turísticos. De esta zona. De igual forma, trabajan en la prevención y disuasión para evitar el tráfico de ilegal de especies silvestres, flora y fauna. Por estos días es común en estas y otras regiones del país. En Santander las opciones del ecoturismo son variadas. Una de ellas es la visita del Ecoparque Cerro, el Santísimo, uno de los sitios de peregrinación más importantes del país. Todos los años, por esta época, miles de católicos llegan hasta el lugar para subir al telesférico y disfrutar de los hermosos paisajes naturales de Florida Blanca. En la parte más alta está una gigantesca escultura con un mirador desde el que se observa toda la ciudad. Allí también está en el Parque Nacional de Chicamocha, el atractivo turístico más importante de Santander, y el Aqualago, un parque de diversiones acuático construido en un área de 5,6 hectáreas, además de muchas otras atracciones turísticas y de relajación. En Antioquia, el corregimiento de Santa Elena, se puede visitar las fincas silleteras. Así es posible recorrer senderos ecológicos y bosques y jardines multicolores. Actualmente es posible visitar 17 fincas con estas características de esta región. Boyacá también es una opción. En ese departamento se pueden visitar, por ejemplo, el páramo de Oceta, una reserva natural de frailejones centenarios que pueden tener hasta 4 siglos de edad. Villa de Leyva, los Pozos Azules y la Granja de Avestruces son lugares imperdibles para quienes deciden pasar los días santos en esta zona del país. El Eje Cafetero también tiene su propia oferta. En Caldas y Risalda, el turismo de naturaleza es clave, con una gran oferta de especies de aves, por lo que el aviturismo se abre paso con gran atractivo para quienes visitan esta región en la época del año. Es una región que ha destinado parte de su geografía a la preservación natural, con escenarios para el turismo rural y sostenible, recorridos a pie o en bicicleta. Agroturismo, además de su gastronomía. Solo en Risalda hay más de 800 especies de aves, por lo que su gobernador, Sigfredo Salazar, invita a propios y turistas a recorrer sus 14 municipios y áreas protegidas.
Hola, yo soy Carla Revilla. Os voy a hablar del Día Mundial del Pangolín. Entre el exterminio y el coronavirus, este exótico y misterioso animal no solo es el mamífero más traficado del mundo, también se ha constituido en uno de los posibles transmisores del virus que tiene en alerta al planeta. Su rareza se ha convertido en su peor enemigo. Pangolín, el único mamífero del mundo con escamas, es víctima de su exótica belleza. Los cazadores de África y Asia, lugares donde habita esta especie, lo han convertido en blanco de ataques al considerar que esas pequeñas láminas recubren su cuerpo, sirven para curar enfermedades de la piel. Además, consideran que su carne es buena para los riñones, razón por la cual es muy apetecida en países asiáticos. Su comercio ilegal a gran escala lo han puesto en alto riesgo de extinción. En la última década se estima que más de 1 millón de pangolines han sido cazados para satisfacer la demanda asiática, especialmente de China y Vietnam. Existen 8 especies de pangolines, de las cuales 4 se ubican en Asia. En ese continente se considera que al menos el 80% de los animales han sido víctimas de la caza furtiva, y por eso los traficantes han apuntado a los 4 que quedan en territorios africanos. Los pangolines flipano, Manis culionesis, chino pendactyla y malayo están en peligro de crítica extinción. El arborícola, el indio y el gigante están en peligro. y el de cola larga y el terrestre están en estado vulnerable, según la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Cada tercer sábado de febrero se celebra el Día Mundial del Pangolín, fecha con la que se intenta hacer un llamado al mundo para que ayude a su conservación y evite su extinción. La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y de Flora Silvestre, al que pertenecen más de 180 países, alcanzó en 2016 un acuerdo para prohibir totalmente el comercio de pangolines, pero su tráfico ilegal continúa al considerar que también tiene propiedades mágicas. Según el programa ONU Medio Ambiente, sus grandes y alargadas garras le permiten cavar madrigueras subterráneas en busca de refugio, así como excavar nidos de hormigas y termitas para obtener alimento, con lo cual mezclan y airean el suelo. Esto mejora la calidad de los nutrientes de la tierra y ayuda al ciclo de descomposición, proporcionando un sustrato sano para que pueda crecer la vegetación exuberante, indicó la organización. Para el Fondo Mundial para la Naturaleza es indispensable que el mundo sepa que el mamífero más se trafica en esta criatura y no los elefantes y los rinocerontes, que suelen ser la cara más visible del comercio ilegal de animales salvajes. En los últimos años se han adelantado varias campañas para intentar detener el comercio ilícito de esta especie. Estrellas como Jackie Chan han participado en la realización de mensajes para generar la conciencia sobre el abuso del que viene siendo víctima este animal. Los zoológicos de Estados Unidos, entre tanto, han hecho un esfuerzo por mantener viva esta especie. Sin embargo, su dieta, costumbres y necesidad de grandes espacios han hecho que otras alternativas de conservación hayan fallado. Su relación con el coronavirus. Un grupo de investigadores de la Universidad Agrícola del Sur de China descubrió que las muestras de pacientes con el coronavirus eran 99% idénticas a las muestras del virus tomadas de pangolines salvajes. El virus que se habría originado en los murciélagos pudo haber estado albergado en los pangolines y transmitido a los humanos a través de su carne. Víctor Briones Dieste, catedrático de Sanidad Animal de la Universidad Complutense de Madrid, investigador del Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria, indicó para el medio NCYT que existen estudios publicados en The Lancet y Nature que han demostrado que consecuencias genómicas de los virus aislados enfermos tienen un parecido de más del 90% con virus aislados previamente de murciélagos a partir de heces y otras muestras. El experto aclaró que el origen del coronavirus de Wuhan podría estar en los murciélagos, pero no sabe si había habido intermediarios o entre estos y las personas. Como no es época de venta de murciélagos en el mercado, al estar hibernando, parece que podrían haber intervenido animales como serpientes o pangolines, comentó. Existen organizaciones como World Animal Protection que afirman que no les sorprende escuchar que los pangolines están implicados en el brote del coronavirus mortal en curso, dado que millones de ellos son robados de la naturaleza y se comercializan en todo el mundo. Recordaron que hay crueles maneras en que los pangolines son saqueados y sacrificados sin medidas de bioseguridad establecidas. Si queremos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para prevenir brotes de enfermedades mortales como el coronavirus, la única solución es prohibir una prohibición permanente del comercio de la vida silvestre en China y en todo el mundo, advirtieron.
Soy Bea. Os voy a hablar del deporte español que busca prolongar a su ídolo. El Verti Musical de Berlín acogerá este lunes 17 de febrero de vigésima edición de los premios Laureus, en la que el deporte español volverá a pelear por varios de los trofeos como ya hicieron en ediciones precedentes. El tenista Rafa Nadal y el piloto Marc Márquez pugnarán con el futbolista Leo Messi, el piloto Lewis Hamilton, el atleta Eliud Kipchoge y el golfista Tiger Woods por adjudicarse el galardón del mejor deportista masculino del año, mientras que la selección española de baloncesto masculina, vigente campeona del mundo, figura entre las nominadas en el apartado de mejor equipo internacional del año, una categoría en la que el combinado que entrega Sergio Scariolo tendrá como rivales a Toronto Raptors, el primer equipo canadiense en conquistar el anillo de la NBA, la selección de fútbol femenina de Estados Unidos, ganadora del Mundial de disputado en el año pasado. En Francia, el Liverpool actúa de campeón en la Champions, la escudería Mercedes ganadora del Mundial de Constructores de Fórmula 1 y Sudáfrica campeona del mundo de rugby. A lo largo de las décadas, los premios Laureus han mantenido un intenso idilio con algunas de las figuras señeras del deporte español, que han conquistado un total de 10 estatuillas en la gala más importante del deporte internacional. Fue el golfista Sergio García quien abrió este romance al adjudicarse en el año 2000 la distancia que le reconocía como promesa mundial del año en la primera edición de los premios. 6 años más tarde, Rafa Nadal recibió ese mismo apartado, el primero de los 3 premios Laureus que atesora el balear, ya como un extenso palmarés en su haber. El tenista recogía en 2011 el galardón que le acredita como mejor deportista masculino internacional del año y que venía a rebricar una campaña extraordinaria en el que ganó Roland Garros, Wimbledon y Abierto a los Estados Unidos. El manacorrense volvía a triunfar en 2014, cuando se le entregó el premio de mejor reparación internacional del año. Una gala esta última la que compartió protagonismo con Marc Márquez, premiada en la categoría de mejor revelación del año. Sergio García conquistaría en 2018 ese mismo galardón a la mejor revelación del año. El fútbol español también ha tenido una destacada presencia en los premios Laureus, que han conocido en cuanto a ocasiones el trabajo que la constancia y el esfuerzo de cada una de las plantillas que han hecho. Un espacio dentro de la élite de fútbol mundial abrió la veda de Barcelona en 2007, cuando se hizo acreedor del premio Laureus al espíritu del deporte, en reconocimiento a su alianza con UNICEF a favor de la infancia CV afectada por el SIDA. En 2012, el club azulgrana, ganador de la Liga y de la Champions, con Pep Guardiola en el banquillo, se impondría a la categoría de mejor equipo internacional del año. 5 años más tarde, el equipo infantil B de la entidad azulgrana sería premiado con el galardón de mejor momento deportivo del año. Pero el galardón que permanece en la retina de todos los aficionados españoles fue el que recibió la selección española de fútbol como mejor internacional del año. En 2011, meses después de proclamarse campeona del mundo en Sudáfrica con aquel gol Andrés Iniesta en la prórroga frente a Holanda. La gala de los premios Laureus contará con la presencia de grandes figuras del deporte mundial y tendrá como presentador el actor británico Hugh Grant. Ahora os dejo con mis compañeras Andrea y Daniela, que os hablarán sobre el cine.
Soy Andrea.
Y yo, Daniela.
A lo largo de su historia, el cine ha tenido diversos momentos de gran importancia en su evolución. Uno de ellos, sin duda, es el momento en el que se creó la primera película. Tradicionalmente, se creía que la primera película de la historia fue la salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon, de los hermanos Lumière, en el año 1895, pero eso no fue así. La primera filmación tuvo lugar en 1888 y fue rodada por Louis Le Prince, filmada en Leeds, Inglaterra. Le Prince rodó la escena en el jardín de Roundy 7 años antes de la fecha en la que se considera que nació el cine. Un cortometraje que realizó en la casa de sus suegros y que llegó 2 años antes del prototipo del cinematográfico desarrollado por Thomas. La escena del jardín de Roundy mostraba simplemente a Adolf Le Prince, hijo de Louis Le Prince, Sarah Wiltrey, su suegra Joseph Wiltrey y Harriet Hartley. Estos simplemente Adán y se ríen durante menos 2 segundos que duraba dicha filmación. La película original contaba con 20 fotogramas. El proyector de la Prince, reproducida por 12 cuadros por segundo, por el cortometraje duró 1,66 segundos. Louis Le Prince rodó posteriormente la que sería su segunda película, El puente de Leeds. No podía patentar su invención, pues el 16 de septiembre de 1890 desapareció misteriosamente en un tren entre Dijon y París cuando iba a Londres a patentar su invención y quería presentar su obra de Estados Unidos.
He aquí otro debut interesantísimo en el cine español, una comedia negrísima de transformo social con temas de enorme calado expuestos a través de diálogos sorprendentes, en muchos momentos alejados del realismo, pero interpretados con enorme naturalismo. Hay riesgo infinito en el plan. Ópera prima de Polo Menáguez, basada en la obra teatral homónima de Ignasi Vidal, que la ha adaptado al cine junto al director, con insospechados viajes de tono y entrocando al mismo tiempo con Quentin Tarantino y con Harold Pinter, entre Reservoir Dogs y el Montablatos. El plan es un viaje de abismo social y mental entre tres hombres comunes. Chema del Barco, el único que se mantiene del elenco de la pieza original de Vidal, Antonio de la Torre y Raúl Arévalo. Formidables, todos interpretan a tres vigilantes jurados en paro a causa de un expediente de regulación de empleo en su empresa.
Bueno, esperamos que os haya encantado el programa de hoy, al igual que a nosotros hacerlo. Y hasta el próximo programa de
Las Locas de la Radio.